podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro.
TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas.
Aquí está el capítulo de hoy de la novela más humana que se ha escrito. El derecho de nacer.
Nadie sabe. Nadie supo. La verdad, en el horrible, en el espantoso caso de el artista ensangrentado.
Las posibilidades expresivas de la radio no han tenido límites. Desde la década de los 20, fue el medio fundamental para un movimiento vanguardista como el estridentismo mexicano, pues sus creadores encontraron en ella una forma de irradiar sus ideas. De hecho, una de las revistas publicada en 1923 se denominó Irradiador. Hasta diseñaron una estación de radio para Estridentópolis y también renovaron la imagen publicitaria de la emisora del Buen Tono. El estridentismo inspiró la creación de obras concebidas exclusivamente por y para la radio, y hoy puedes escucharlas en este podcast. Nuestro guía en este recorrido sonoro será el artista multimedia español Miguel Molina Alarcón, quien desarrolló una investigación en torno a la radio y el estridentismo en el Laboratorio de Creaciones Intermedia de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Nos acompañas? Escuchémoslo.
¿Por qué hemos escuchado un despertador? Sería el sonido que más ejemplificaría un movimiento como el estridentismo, ¿no? Tiene una base sonora que en realidad es estridente, lo que nos despierta, lo que nos molesta también. Y el estridentismo pretendió eso, ese despertar del México de la época de 1921, donde Manuel Maples Arce pues, hizo una hoja de vanguardia de romper un mundo tanto estético antiguo como también renovar una nueva función en la sociedad, despertar la conciencia. ¿Y qué mejor para ello que escuchar en la propia voz de Manuel Maples Arce? Escuchar cómo fue todo ese proceso de ese inicio del estridentismo, de esa hoja de vanguardia de un 1921, donde coincide también que es el año que es las primeras demostraciones experimentales que se hicieron de la radio en México, desde el Teatro Real, el Teatro Ideal, donde se transmitió dos canciones. Vamos a escuchar al propio Maples Arce que nos relata esa hoja de vanguardia, incluso lo que contiene esa hoja de vanguardia, que es el despertar de ese México dormido, ¿no? Escuchemos a Maples Arce a través de una entrevista que realizó Mauricio Carrera poco antes de morir y que lo hizo en el salón de música de su casa y que se hizo precisamente para ser retransmitido por la radio, para Radio UNAM. Escuchemos a la voz de Manuel Maples Arce.
Recordando que la víspera de la proclamación de la independencia, el cura Hidalgo publicaba un periódico que se llamaba El Despertador Americano, yo pensaba, eso es lo que se necesita para llevar a cabo la independencia literaria. Esta gente está durmiendo, me decía. Hay que despertarla de su sueño profundo, para lo cual es indispensable gritar, sacudirla y darle de patada si es necesario. Explicar las finalidades de la renovación implicaba un largo proceso. La estrategia que convenía era la de la acción rápida y la subversión total. Había que recurrir a medios expeditos y no dejar títere con cabeza. No había tiempo de perder. La madrugada aquella me levanté decidido y sin que me diera ningún mensaje de la corregidora, pues no estaba yo de novio, ni chocolate previo que recuerde, me dije, no hay más remedio que echarse a la calle y torcerle el cuello al doctor González Martínez. Me puse a escribir un manifiesto. Apenas redactado este, me fui a la imprenta de la Escuela de Huérfanos, La hoja impresa en papel Belín de colores se titulaba Actual. Destacaban en ella los títulos Muere el cura Hidalgo, Abajo San Rafael San Lázaro, Chopin a la silla eléctrica y otros lemas en que había concentrado mi furor. El manifiesto fue fijado una noche junto a los carteles de toros y teatros en los primeros cuadros de la ciudad y principalmente por el barrio de las facultades. Se distribuyó a los periódicos y se mandó por correo a diversas personas de México y del extranjero. El resultado del manifiesto fue atraer la atención de algunos jóvenes que me buscaron animados por un espíritu de renovación a la vez que sentían el despertar de una conciencia literaria.
Escuchando también a Maples Arce, esa fundamentación, es decir, el estridentismo, esa función que pretendía, el hecho de que tiene una base sonora y que él nos explica además una palabra que no existía anteriormente, ¿no? Y él, de alguna forma, a través de esa palabra, está transmitiendo, ¿no?, ya esa fuerza de la oralidad que también tiene la radio y que en ese momento él no conocía, pero que sí vemos ese acercamiento, ¿no?, de un movimiento donde lo sonoro o lo estridente, lo estridor, pasa a ser un elemento que pretende como cambiar las cosas, tomar en cuenta los aspectos. Por eso escuchemos de nuevo a Manuel Maples Arce explicando qué significa esa palabra de estridentismo y por qué se puso a ese movimiento estridentismo.
Cuando apareció la palabra estridentismo, esta no figuraba en ningún diccionario, como todos los sismos que vinieron antes y después. Yo la usé por primera vez en mi manifiesto publicado en el número 1 de la hoja Actual. Puede considerarse como la primera manifestación revolucionaria y técnica del mismo movimiento que se desarrolló entre 1921 y 1927. Deriva evidentemente de estridor, algo chirriante y desapacible. En los Estados Unidos la tradujeron en aquella época como los noisemaker, pero en la tesis doctoral del profesor y doctor Kenneth C. Monahan, escrita para la Universidad Noroeste de Illinois, aparece como algo aceptado de acuerdo con el título The Estridentism and Manuel Maples Arce.
Después de esta hoja de Vanguardia, ¿no?, Actual, su primer libro, ¿no?, Andamios Interiores, Poemas Radiográficos, ya notamos la propia palabra, es decir, el subtítulo, Poemas Radiográficos, es decir, esa necesidad de trascender el libro, esa transmisión universal, pues tiene de romper también esa idea, ¿no?, cerrada, ¿no?, que de la escritura. Y entonces vamos a escuchar esa idea de radiografía que en ese momento, en el año 1922, su primer libro, Andamios Interiores, Poemas Radiográficos, hasta los críticos pensaban que era un manual de albañilería, ¿no?, por lo de andamios. Incluso alguien dijo, bájase de andamio para que pudiera escribir más. Es decir, que rompió, de alguna forma, esa idea del modernismo, posmodernismo, decadentismo, para crear nuevas realidades, ¿no?, que de alguna forma lo reflejaba ese carácter. Y para él lo radiográfico era una forma de transmitir nuevas metáforas, nuevas imágenes sonoras de ello. Vamos a escuchar fragmentos de este libro a través también de la propia voz de Maples Arce, un documento realmente histórico porque apenas no existe ninguna grabación, y estos de los pocos ejemplos a través de estas conversaciones que realizó Mauricio Carrera, donde podemos escuchar fragmentos de esos versos de sus poemas radiográficos de Andamios Interiores.
En uno de mis libros de Vanguardia se encontraban imágenes así. Por las horas de cuento de estos parques sin rosas ambulan un diptongo de ensueño nuestras sombras. El violín se accidenta en sollozos teatrales y se atraganta un pájaro los últimos compases. En la sala ruidosa, el mesero académico descorchaba las horas. Y detrás de la lluvia que peinó los jardines, hay un hervor galante de encajes auditivos. Mientras que la vida esquina a los relojes, se pierden por la acera los pasos de la noche. Mis ojos deletrean la ciudad algebraica entre las subversiones de los escaparates. Después de los vulgares asombros del periódico, en que solo se oye el humo de las pipas, florecen a intervalos las actitudes lívidas.
Hemos escuchado muchas metáforas, ¿no?, sonoras en este libro. Incluso encontramos algunas de contraste, donde no tanto la radio está presente, pero sí el telégrafo, ¿no?, porque esa transmisión también de sin hilos. Y curiosamente tiene versos, ¿no?, que creemos que son muy sonoros, que si hiciéramos un montaje de ellos, pues serían también como si fuese una composición sonora ruidista, ¿no? Y tiene poemas como que versos que dicen: locomotoras, gritos, arsenales, telégrafos, el amor y la vida son hoy sindicalistas. Y qué mejor que ilustrar, escuchar esto como un montaje sonoro, ¿no? Como si fuese una composición sonora, como un paisaje sonoro. Escuchemos Locomotoras, gritos, arsenales, telégrafos, de sus poemas radiográficos de Andamios Interiores, 1922.
Dolores, mejoral da alivio rápido y reanima. Por eso, millones de mexicanos prefieren mejoral sobre otros analgésicos. Esta preferencia consagra el prestigio de mejoral y hace posible su bajo precio. Dos tabletas por solo 15 centavos. Prevéngase, compre un peso de mejoral, porque mejor mejora mejoral.
En estas locomotoras y gritos y telégrafos ha introducido una ráfaga, ¿no?, de mejoral, ¿no?, de decir, publicitaria. Y no es contradictorio con lo que el estridentismo también se sirvió de esa publicidad, ¿no? Ese lenguaje popular, ¿no? Y también lo utilizaron ellos para muchos de sus manifiestos. De hecho, pues uno de sus caligramas fue su primera revista, 1923, Irradiador, recogen ese carácter de la radio, de irradiar, ¿no?, de ampliar no solo un círculo intelectual, sino más amplio. Y también tiene un caligrama que se llama Irradiador Estridencial, de 1923, en esta revista, que es un trabajo colectivo, entre Manuel Maples Arce, Diego de Rivera y también Julio Torres. Es decir, es un homenaje a Tablada, que de alguna manera hicieron esta creación colectiva y donde utilizan este carácter publicitario, que en actual también era comprimido estudiantista, es decir, que ayudaba ese comprimido a solucionar los problemas. Y en este caso, pues es la estridentina, ¿no? La estridentina que ayudará, pues, todas las infecciones de la momiasnocracia, ¿no? Es decir, une a momias, asno y cracia de la burocracia nacional. Por eso escuchemos ese lenguaje. Hemos cogido el caligrama y le hemos dado un carácter como si fuese una ráfaga, un anuncio, pues de un nuevo medicamento para curar esa momiasnocracia. Escuchemos Irradiador Estridencial.
Irradiador Estridencial.
Úsenlo, úsenlo ustedes, señores. Es necesario contra la momiasnocracia nacional.
Estridentina es igual a...
Específico. Infalible contra la pesadez cerebral, infecciosa y la miopía espiritual aguda.
Estridentismo.
Estado de lucha contra las enfermedades que cura la estridentina.
Doctor.
Desamórrense.
Despiértense.
Desduérmanse.
Desharemos. Divinizandeces.
R.
Reciamente.
Romperemos ranciolatrias.
Rastacueros.
Roncadores. Rotitos.
Oigan a Manuel Maples Arce.
Bien, bueno, este caligrama acababa con "Oigan a Manuel Maples Arce". Y qué mejor que lo volvamos a escuchar en un momento, yo creo que una fecha clave, que es 1923, en la cual Carlos Noriega Jope, el director del seminario Universidad Ilustrada de 1923, le encarga un poema para inaugurar la estación de radio, ¿no? El Universal, ¿no? Casa de radio. Y entonces, realmente él compone un poema que le llama TSH, Poema de Radiofonía, pensado para la radio. Pero no solo eso, sino para ser transmitido por el propio autor de la radio. Yo es lo más antiguo que he encontrado, es decir, quizá no hay que sea para, por y por el propio autor, ¿no? Entonces yo creo que es un símbolo. Fue un 8 de mayo de 1923 y junto a él se unió elementos populares como música de Chopin, que la radio unía lo intelectual y también lo popular, también de Andrés Segovia y de Manuel Maplesaz, el cantante. Y en este caso Manuel Maplesaz leyó este poema, que no nos queda documento sonoro, ¿no? Porque en aquellos momentos no se podía grabar las emisiones. Y él dijo que no conocía la radio, nunca había tenido una radio, y que realmente fue en casa de un amigo, sintonizaron, veían ahí todos los ruidos, cómo se mezclaban las sintonizaciones. Se fue a casa, compuso el poema, se lo dio a Carlos Noriega y le dieron 15 pesos, ¿no? De hecho, Carlos Noriega, en el artículo que escribía para este poema que se transmitió, él decía, el estridentismo es hermano de leche de la radiofonía, son cosas de vanguardia. Es decir, de una vanguardia tecnológica a una vanguardia de ideas, ¿no? Entonces, este poema se pensó por y para el medio radiofónico, qué mejor que leerlo es escucharlo, ¿no? A través de este mismo medio, ¿no? Y para ello hemos reconstruido también su textura sonora, esas dificultades de también que hablaba Maplesaz de una onda a otra, el ruido, esas dificultades, también como propiamente del lenguaje. Y destacar también que esta emisión pues fue anunciada como el primer concierto de radio de la República de México. Entonces tiene una significación también histórica y que creemos que debe de ser escuchado a través de su forma oral. Contamos con la interpretación de Waldo González Ramírez y a través de la producción y del Laboratorio de Creaciones Intermedio. Vamos a escuchar TSH, el poema de la radiofonía, 1923, de Manuel Maples Ace.
TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas, y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora de los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar.
Al igual que Manuel Maples Ace, como estudiantista tuvo un contacto con la radio, otros autores como Quintanilla, ¿no?, que es un seudónimo como japonés de Luis Quintanilla, ¿no?, mexicano nacido en París, y que se sumó a este movimiento y tiene un libro que se dedicado al radio, que se llama Radio, poema inalámbrico en 13 mensajes, de 1924, y tiene el interés de que se sirve del propio lenguaje que se va surgiendo en esos años, en las cuales lo que más nos sorprende es lo que para nosotros ahora es común, ¿no?, un zapping en una televisión. Entonces la radio lo que permitía eran elementos distantes a la vez, elementos de reales con ficción. De hecho, este poema, ¿no?, que en realidad es un poema del libro, pues aparecen pues todos esos lenguajes de los noticiarios radiofónicos, donde mezclan un asesinato con un elemento de música. Entonces, toda esa suma de elementos distantes que permitía la radio, ¿no?, y que a través de Maplesaz oíamos esa metáfora cósmica, ¿no?, de que todos los elementos se unen a través de ese medio, pues aparece ya en Números. Vamos a escuchar entonces Números del libro Radio, poema inalámbrico en 13 mensajes, de Quintanilla, en la voz de Waldo González Ramírez.
Números. A la una, a las dos, a las tres. Ya se cayó la luna. A la una. Una estrella perdió la última corrida y se tuvo que ir a pie. Kentucky. Tres negros fueron linchados y murieron en un llanto azul. Un conductor poeta está haciendo equilibrio sobre los cables del interplanetario 3226. París. Un inglés acaba de matar a su amante en el cuarto 723. 1934. 100 años más seguirá el hombre bailando jazz. México. Para calmar esa roja inquietud nacional, hubo que inyectar de morfina a todos los edificios de la ciudad.
del mismo autor y del mismo libro, hay otro poema todavía mucho más evidente, recogiendo todo este universo poblado de ondas hercianas, donde se une lo natural y lo artificial, los espacios lejos, cercanos, notas con palabras, con ondas, pues es el que titula Iu, 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 que es ese sonido onomatopeico del diar al pasar de un elemento a otro. He de destacar que este poema está escrito sin comas posibles, sin respiración, esa idea de ese bombardeo, ¿no?, de las cosas de mundos dispares y de mundos dispares entre reales y ficticios, ¿no? Y le hemos dado todo ese doble carácter. Es la interpretación que vamos a escuchar, es de Jesús Durón Cepeda, que sirve de homenaje porque falleció días después, pero sirve de homenaje su voz aquí presente, y también de Waldo González Ramírez, que es el que imita el sonido del diar, y producido por el Laboratorio de Creaciones Intermedia de la Universidad Politécnica de Valencia. Vayamos a escuchar Iu, Iu, Iu de Quintanilla.
Iu, Iu, Iu.
Últimos suspiros de marranos degollados en Chicago, Illinois. Estruendo de las caídas del Niágara en la frontera de Canadá. Chrysler, Chrysler, D'Annunzio, France, etc. Y los jazz band de Virginia y Tennessee. La erupción del Popocatépetl sobre el valle de Amecameca. Así como la entrada de los acorazados ingleses a los Dardanelos. El gemido nocturno de la esfinge egipcia, Yod, Yorks, Wilson y Lenin, los bramidos del plesiosauro, Diplodocus, que se baña todas las tardes en los pantanos pestilentes de Patagonia, las imprecaciones de Gandhi en el Bagdad, la cacofonía de los campos de batalla o de las asoleadas arenas de Sevilla, que se hartan de tripas y de sangre de las bestias y del hombre Baby Ruth, Jack Dempsey, y los alaridos dolorosos de los valientes jugadores de fútbol que se matan a puntapiés por una pelota. Todo esto no cuesta ya más que $1. Por 100 centavos tendréis orejas eléctricas y podéis pescar los sonidos que se mecen en la hamaca kilométrica de las ondas.
Otro ejemplo de reflejo de la radio en la literatura estridentista se encuentra la novela Magnavoz 1926 de Javier Icaza. Utilizó la radio, en este caso Magnavoz, un altavoz que surgía de los volcanes, como un elemento de ejemplificar esas grandes voces que hablan al pueblo, ¿no? Entonces él tiene un libro que se llama Magnavoz 1926, Discurso Mexicano, donde pone en discusión varias celebridades mexicanas y de fuera, como es el caso de Vasconcelos, Diego Rivera, Alfonso Reyes, Lenin, y de alguna forma se dirigen de lo que ellos piensan que debe ser el futuro de México, se dirigen al pueblo. Esa idea de Magnavoz, esa idea de que la radio tiene, digamos, la voz, ¿no? Es la voz que de alguna forma está determinando unas ideas, está transmitiendo un concepto, un futuro. Hemos utilizado dos voces, el discurso de Vasconcelos, que surge de un volcán, y el de Alfonso Reyes, que surge de la Torre Eiffel. Pasamos a escuchar la voz de Vasconcelos y Alfonso Reyes a través de la interpretación de Sergio Sánchez Díaz y producida por el Laboratorio de Creaciones Intermedia.
Resuena de nuevo en el volcán el Magnavoz. Vasconcelos, al fin, comienza a hablar. El individualismo anglosajón es la consecuencia lógica del darwinismo. Todo el moderno socialismo, toda la doctrina cristiana anterior a tal tesis, enseña que la vida es cooperación amorosa. El darwinismo trae la selección invertida. El bruto sube a lo alto, no el mejor. Se hunde en los valores del espíritu. Hagamos verdadera civilización seleccionemos de verdad. Alfonso Reyes, desde la Torre Eiffel. Acuérdense de ser inteligentes. 5 minutos de silencio. Después de la guerra, el silencio se mide con gotero.
Para la reconstrucción sonora que hemos escuchado de Magnavox del volcán, hemos utilizado el mismo sonido de grabado de las erupciones de Popocatépetl. Es decir, que hemos aprovechado esa fuerza que tiene la radio, también con esa fuerza de un volcán, esa voz que surge de la profundidad. Siguiendo también con Javier Ricaza, y también otra, una reconstrucción como la anterior de Magnavox 1926, del Laboratorio de Creación Intermedia, también esta otra novela también escrita, él le llamaba Farsa, llamada Panchito Chapopote, escrita también allí en Jalapa y que coincide como una crítica entonces anterior a la nacionalización del petróleo en 1938 de Lázaro Cárdenas. En este caso fue pues antes de esa privatización que multinacionales americanas, inglesas, pues venían para comprar en ese caso una chapotera a Panchito para que un terreno infértil pero una forma de enriquecerse a través del petróleo. En este caso, en todas las radios vamos a escuchar un fragmento que es el final del libro, en la cual le hemos llamado, todas las estaciones de radio piden Chapultepec, Chapultepec, Chapultepec es el castillo, es el poder. Y en este es el trabajo de lo postrevolucionario, de qué manera muchas veces los poderes extranjeros quieren normalizar, pues en este caso, pues normalizar los intereses nacionales, esa idea de intervención. Y en este caso la radio, él utiliza la metáfora de la radio, de Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, como legitimadores del gobierno, ¿no? En ese caso que institucionaliza, ¿no? O privatiza. Y en ese caso, pues vamos a escuchar, hemos hecho una reconstrucción como si fueran radios de Nueva York, de Europa, de Washington, y hemos dado ese carácter también de esa importancia de la radio como elemento de legitimador, ¿no? De internacional. Vamos a escucharlo con una reconstrucción también del Laboratorio de Creaciones Intermedias.
Veracruz se va a normalizar. El país se va a normalizar. La Huasteca se va a normalizar.
Todas las estaciones de radio piden Chapultepec, Chapultepec, Chapultepec. Chapultepec escucha. Listo, Chapultepec.
Radio 1. Habla Washington. Curige al aparato. Kulich, que felicita al presidente.
Radio 2. Habla Nueva York. La bolsa al aparato. Wall Street felicita al gobierno.
Radio 3. Habla Europa. Europa, que felicita al presidente.
Radio 4. Felicitaciones.
Radio 5. Felicitaciones.
Radio 6, felicitaciones.
Radio 4, Radio 5, Radio 6, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones.
El presidente desde la Torre de Chapultepec. Señores, muchas gracias.
Pues de la misma manera que el presidente saluda desde la Torre de Chapultepec, nosotros también, pero en este caso del estudio de grabación de la Fonoteca Nacional, nos despedimos diciendo, señores, muchas gracias.
Has escuchado algunas obras del estridentismo mexicano para la radio, en una selección del investigador español Miguel Molina Alarcón. Si estás interesado en conocer más sobre nuestro acervo, ven a la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional. Si no nos estás escuchando en la Ciudad de México, te invitamos a que acudas a una institución de tu localidad que sea parte de la Red Nacional de Fonotecas y disfrutes nuestras colecciones. Consulta el directorio de fonotecas virtuales en esta misma página, en la sección Servicios, en la Liga Red Nacional de Fonotecas.
Podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro.